Y hoy tenemos pajaritos en el tiempo. Pajaritos y al pajarito mayor, que es José Miguel Viñas. Iba a decir pajarraco, pero me he cortado, ¿eh?
Has estado bien ahí, correcta.
Buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Muy bien. Oye, te voy a dar la noticia del fin de semana.
A ver.
Que el cielo ha recobrado su color azul.
Sí, es verdad, porque...
Lo está viendo por la ventana.
Sí, es cierto. Hemos tenido unos días de esa bruma, bueno, que parece que venía del Sáhara,
sí,
¿no?
Ha sido un episodio...
Polvo
un
en suspensión.
Un episodio muy destacado de calima. No es habitual tener una calima tan densa, ¿no? Con tantas partículas.
Es verdad.
Lo hemos notado en el color del cielo, que algunas personas incluso han tenido problemas para respirar porque estaba muy cargado de ese polvo el aire, ¿no?
Sí.
Bueno, pues rápidamente, ayer ya empezó a poco a poco ahí ese polvo y se han ido despejando los cielos, aunque tenemos zonas donde hay nubes.
Bueno, el polvo se ha quedado en muchísimos coches, porque allí donde ha llovido
también.
El polvo se ha quedado pegado a los coches. ¿Eh?
Sí, además, aunque hayan sido cuatro gotas, como por ejemplo en Madrid, todos los coches están con esas manchitas. Bien, decía que en algunos sitios no están viendo el cielo azul, porque por ejemplo en amplias zonas de Andalucía tenemos estas horas nieblas, en otros puntos también de Extremadura, de la Meseta Norte, del interior de Cataluña. Está lloviendo algún chubasco disperso por Baleares. Allí hoy el viento del norte, la tramontana, es destacada, lo mismo que en el Ampurdán. Y voy a destacar también el viento que está soplando por la zona del Delta del Ebro. Uh-huh. También hay canalizado el viento en la zona de Estrecho de Alborán, viento de Poniente, o en Canarias. Y bueno, pues salvo en el sur peninsular, el sureste y Baleares, en el resto pues predominando ya unos cielos poco nubosos o despejados, por lo tanto luciendo el sol y unas temperaturas que hoy ascienden, especialmente de forma muy destacada por el área cantábrica, el Alto Ebro, los Pirineos y la zona del sistema ibérico. Por allí hoy la subida de la temperatura va a ser bastante importante, Pepa.
Meteoconsultas.
Montserrat Becares Villar nos pide que expliques qué son esos hilitos blancos que se pegan por todas partes, se te pegan cuando sales al campo en otoño. Dice que en Zamora, donde ella vive, los llaman baba de buey. ¿Qué es eso?
Bueno, yo estoy seguro, Pepa, que tanto tú como cualquiera de los amigos que nos estén escuchando, paseando por el campo alguna vez, os habéis topado con un pegajoso hilo de telaraña en toda la cara, ¿no?
Eso sí.
A veces incluso ha sido más de uno y, bueno, eso ya es un poco molesto, ¿no? Cuando varios de esos hilos se te pegan.
Yo he pensado siempre que eran telas de araña.
Bien. También estoy seguro, o casi seguro, que habrás visto en alguna ocasión cómo en las ramas de algún arbusto o en alguna planta se concentran muchos de esos hilos y no forman la típica tela de araña, sino una especie de velo de color blanquecino que en ocasiones tiene unas dimensiones considerables. Bueno, yo creo que esto es a lo que se refiere precisamente Montserrat. Esas babas, así las llama, las generan unas minúsculas arañas del género Lycosa cuyas poblaciones se disparan a finales de la primavera y a principios del otoño. Y en esas épocas del año es cuando aparecen las babas de buey, que en Argentina llaman babas del diablo. De hecho, Julio Cortázar se inspiró en ellas para escribir uno de sus cuentos, publicado en el año 1959, que se llamaba así, Las babas del diablo. Volviendo a las arañas que generan esas babas, ellas utilizan esos hilos de seda a modo de velas, ya que al ser arrastrados por el viento, las arañitas logran desplazarse grandes distancias y cuando se juntan muchos de esos hilos se forman esas babas de buey o babas del diablo.
Pueden mandar sus consultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa, también a través del correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o su Twitter, @divulgameteo. Hoy quiero recordar a una científica excepcional que, entre otras cosas, fue la primera mujer que se doctoró en física en España y la primera en ingresar en los años 30 en el entonces Servicio Meteorológico Español, actual AEMET. ¿Quién fue esa mujer?
Pues esa mujer fue Felisa Martín Bravo, nacida en San Sebastián el 11 de junio de 1898 y fallecida en Madrid el 29 de octubre de 1979. Puede afirmarse que Felisa fue una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país. Tras hacer el bachillerato en San Sebastián, en 1918 se traslada a Madrid, ingresa en la Universidad Central, allí estudia Ciencias Físicas, se licencia en 1922 a la edad de 24 años. Empezó entonces su carrera como investigadora en el Laboratorio de Investigaciones Físicas que dirigía Blas Cabrera. Ella empezó a trabajar con el físico Julio Palacios y, aplicando unas novedosas técnicas de rayos X, consiguió caracterizar la estructura cristalina de algunos compuestos químicos. Esas investigaciones las recogió en su primera tesis, en su tesis doctoral que leyó en el año 1926 y que la convirtieron efectivamente en la primera mujer que se doctoró en física en España. Sus investigaciones no tuvieron mucho más recorrido, ya que parte de su tiempo lo dedicaba a la enseñanza, ya iniciado en sus años de la universidad. Y bueno, llegó a tener una beca postdoctoral que la llevó a Estados Unidos, pero no para seguir investigando, sino precisamente como profesora. Y ya su vuelta es cuando ingresa en el Servicio Meteorológico.
¿Y cómo fue su trayectoria como meteoróloga?
Bueno, ella fue la primera mujer que ingresó en el Servicio Meteorológico. Lo hizo como auxiliar de meteorología. El 10 de marzo del año 1931 se incorpora a la oficina central en Madrid. Luego, en diciembre de ese año, va al Observatorio de Coruña y en octubre del año siguiente queda destinada en Sevilla, es decir, que se fue moviendo por diferentes lugares. En su nueva etapa no se desvinculó del todo de las actividades científicas. De hecho, llegó a disfrutar de una larga estancia en Cambridge, en Inglaterra, donde asistió, por ejemplo, a las clases magistrales de Ernest Rutherford o amplió su formación en ciencias atmosféricas. Tras volver a España, fue destinada de nuevo a Madrid, pero en el año 1936 estalla la Guerra Civil. Y la oficina central meteorológica se traslada a Valencia, a la zona republicana. Felisa, en ese momento, rehusó a abandonar Madrid y fue cesada de su puesto. Eso sí, siguió adscrita a la parte escindida del Servicio Meteorológico que quedó bajo el mando nacional. En el año 1937 se le ofrece la jefatura del Observatorio de Igeldo, allí en San Sebastián.
Sí.
Y finalizada la guerra, una vez que se examinó su situación, Felisa pudo solicitar el ascenso al cuerpo de meteorólogos y se convirtió, como dije, en la primera meteoróloga que ha habido en España en el año 1940 y presentó para ello una memoria titulada Corrientes eléctricas, fíjate, te va a gustar, Corrientes eléctricas verticales originadas por la acción de las puntas bajo nubes tormentosas.
Madre mía. Oye, sorprende que una mujer con un currículum tan brillante como el de Felisa Martín Bravo sea tan desconocida, ¿no? Me imagino que la época tiene mucho que ver en ello, no lo debió de tener nada fácil para demostrar su valía, ¿no?
Pues no, la verdad es que lo suyo fue, yo diría, que una carrera de obstáculos. A su doble condición de mujer y de científica, dos hándicaps en un país como el nuestro, sobre todo en aquella época, ¿no?, se unió también la Guerra Civil y la posterior militarización del Servicio Meteorológico Nacional, lo que limitó el desarrollo profesional de Felisa dentro de la institución. En otras circunstancias, estaríamos hablando, Pepa, no solo de una de las meteorólogas más importantes de todos los tiempos, sino de una de las mentes científicas más brillantes que ha dado nuestro país, probablemente al nivel de Cajal o de Echegaray. Fue una extraordinaria mujer que, lamentablemente, como dices, pues cayó en el olvido. Y, no sé, por ejemplo, no estaría mal que le dedicaran una calle en su San Sebastián natal. A mí
sí,
me gustaría...
Detalle, sí.
Claro, porque son personajes muy importantes, que el hecho de que sus circunstancias vitales no le hicieran progresar como debería haber progresado, pues no es óbice para destacar...
¿Y tú crees que no tiene una calle?
No, en San Sebastián no. De hecho, me ha mandado información de ella mi tocayo José Miguel Aranjuelo, que trabaja allí en la delegación de AEMED en el País Vasco, y me lo decía como algo sorprendente, que no tenga una calle Felisa en San Sebastián, por lo menos, ¿no? En fin, muy destacada ella.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Danos el pronóstico para mañana domingo, José Miguel, por favor.
Pues mira, podemos calificarlo de calma meteorológica, eso sí, con algunas excepciones y matices. Por ejemplo, el tiempo empieza a cambiar por Galicia, llegan lluvias a la comunidad gallega, empujadas además por vientos de suroeste que terminarán soplando con bastante intensidad. Pero lo cierto es que en el resto del país, por lo que van a dominar de nuevo, es, al igual que hoy, los cielos con grandes claros, eso sí, con nieblas por la mañana, por el sur de la península, sobre todo por las dos mesetas, algunos intervalos nubosos, con la excepción que he comentado de Galicia y también por Canarias, donde se puede escapar alguna lluvia, algún chubasco. Y las temperaturas mañana que ascenderán por la zona del Mediterráneo y bajarán por Galicia y por otras zonas del extremo occidental de la península. En el resto, en general, parecidas a las que tengamos hoy.
¿Y cómo será la próxima semana, en la que ya vamos a entrar en el mes de marzo, el mes de la primavera?
Pues sí, ya climatológicamente empieza la primavera, aunque astronómicamente hasta el 21-22 no empezará, ¿no? Bueno, pues el lunes los chubascos que ya te he apuntado para mañana en Galicia se irán extendiendo a otras zonas del noroeste peninsular y por el resto de la península, pues en general alternarán las nubes y los claros con nieblas, eso sí, por la mañana destacadas de nuevo por zonas del interior, sobre todo de la mitad sur. Las cotas de nieve en el noroeste, donde hay precipitaciones, entre los 1.100 y los 1.400 metros. Y los vientos esa jornada dominando de componente oeste, situación típicamente atlántica. El martes las lluvias de nuevo por el extremo norte peninsular, especialmente Galicia, alcanzarán incluso el Cantábrico oriental. Ahí incluso pueden ser intensas y con un carácter más aislado, lluvias ya dispersas por otras zonas de la meseta norte, La Rioja, la zona centro incluso. Llegarán también algunas a Canarias, de nuevo nieblas por la mañana, temperaturas parecidas y vientos nuevamente dominando de componente oeste. pocos cambios realmente para la jornada del miércoles. Nuevamente una jornada lluviosa en Galicia, como ves. En Galicia esta semana va a hacer falta llevar el paraguas. También por otras zonas del noroeste, las temperaturas el miércoles bajando por el Mediterráneo, subiendo ligeramente por el resto. Y parece que de cara al jueves y lo que resta de semana, pues esa más o menos va a ser la situación. Casi seguro que todo el noroeste se presenta con tiempo lluvioso para la segunda parte de la semana, como digo. Lluvias que en algunos momentos pueden ser intensas, sobre todo en Galicia y en zonas más expuestas a esa vertiente atlántica. Las temperaturas bajando, eso sí, destacado el fin de semana. Seguramente el próximo fin de semana será algo más frío que este. Y bueno, pues ese es el panorama meteorológico, Pepa. Lo más destacado, esas lluvias por Galicia, sobre todo.
Pues nada, anotado queda y a ver qué pasa. Muchísimas gracias, José Miguel. Feliz semana.
Igual, Pepa. Un beso.